En el capítulo de hoy hablamos de sueños. Queremos darte una visión real que nace de nuestra experiencia y también de muchas personas que han pasado por este podcast, de mentalidad, de disciplina, de hábitos, como todo eso que hay detrás de la pantalla del éxito y de lo que realmente se requiere para hacer los sueños realidad.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Lo Más Vital.
Somos Santiago Pinzón y Paula Espinosa de Instante Cronopio y te traemos conversaciones y entrevistas para inspirarte a vivir tu propia aventura. Te invitamos a que nos sigas en tu plataforma favorita, YouTube, Spotify o iTunes. Si eres alguien que sueña con crear una vida más alineada con quien realmente eres, queremos invitarte a ir a www.lomasvital.org/recursos y descargar los recursos gratuitos que tenemos disponibles para ti. Empieza hoy a crear una vida que ames. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo. En este episodio vamos a hablarles de la verdad sobre hacer los sueños realidad.
Últimamente hemos estado muy reflexivos sobre en realidad qué toma hacer los sueños realidad, porque hay mucho discurso sobre haz los sueños realidad, pero cuando uno va y mira, muy pocas personas son las que realmente consiguen hacer esto. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque hay personas a veces con la misma educación, los mismos recursos, pero unos pueden cumplir mucho más sus metas personales que los otros. ¿Qué es lo que los diferencia?
Bueno, y reflexionando sobre esto, encontramos que hay muchos factores que intervienen en que tú realmente logres o no logres una meta, un propósito o un sueño, como nos gusta llamarlos a nosotros. Entonces, en primer lugar, vamos a hablarles un poquito del amor propio. El amor propio también es algo de lo que se menciona mucho, que ámate mucho, que quiérete, que acéptate, pero no te dicen exactamente ni cómo amarte, ni sus implicaciones, y mucho menos te hablan de lo difícil que realmente es hacerlo en la práctica.
Nosotros hemos encontrado que el amor propio no son palabras, no son pensamientos, sino son hábitos, son acciones repetidas a diario de autocuidado, de tu cuidar tu cuerpo, tu mente, tus relaciones, tus finanzas, todos tus aspectos para que estés bien. Uno no se ama como en abstracto, sino en la práctica, y esto requiere disciplina, compromiso. Debe ser un compromiso real y a largo plazo con hacer de ti la persona más importante en tu propia vida.
¿Y por qué esto es tan importante para lograr las metas? Porque nosotros creemos que sin amor propio tú no vas a hacer lo que tienes que hacer para cumplir tus sueños, porque si no te amas lo suficiente como para decir es que mis metas son lo más importante y es lo que de verdad tengo que perseguir, simplemente no lo vas a hacer y te vas a quedar haciendo lo mismo que haces todos los días, que no te lleva a ninguna parte, que no te conduce en el camino a tus sueños y que además pues te lleva simplemente a la infelicidad, ¿no? Porque no estás llevando el camino que quieres llevar. El amor propio tiene muchas caras y, como lo dijo Santi, nosotros encontramos que las prácticas de autocuidado es lo que nos hace en el día a día efectivamente amarnos, ¿no? Pero a mí me gustaría decir que también el amor propio es muy distinto para cada persona, ¿no? Nosotros, incluso entre nosotros, los hábitos que mantenemos son súper diferentes, a lo que cada uno le da prioridad también es diferente, la intensidad en lo que lo hace, y bueno, para no hablarlo así como tan abstracto, vamos a contarles un poco cuáles son nuestras prácticas y qué es lo que nosotros hacemos para practicar en el día a día este amor propio.
Antes quisiera decir que nosotros en otro podcast hablamos de los que son para nosotros los tres pilares para crear la mejor vida posible, que son el autoconocimiento, el autocuidado y vivir tu propia aventura. Entonces, ahorita vamos a hablar del autoconocimiento, pero ten en cuenta que obviamente para hacer un sueño realidad, primero debes tener un sueño, debes saber cuáles son tus sueños. Entonces, todo empieza con ese conocerse a uno mismo y luego empezar a cuidarse. Pues mi camino del autocuidado empezó un día en que yo dije, ¿yo por qué no tomo agua? O sea, fue así de sencillo. Yo hasta ese momento, supongo que tenía unos 14 años, yo nunca había pensado en mi propia salud y un día me empecé a preocupar por tomar agua. Fue solo empezar con ese hábito y después ya empecé a preocuparme por mi nutrición, por mi ejercicio, luego por mi mente, y hoy en día hago muchas cosas. En el día a día hago ejercicio, medito, utilizo afirmaciones, visualizaciones y varias prácticas, pero lo que quiero reforzar es que es algo que se construye con el tiempo, esta disciplina de poder hacer las cosas que sabes que te hacen bien.
Sí, eso es súper importante, ¿no? El amor propio viene mucho del autoconocimiento. O sea, si tú no sabes lo que es importante para ti, también es muy complicado saber cuáles son los hábitos que te van a servir. Como dijo Santi, mis prácticas también se fueron construyendo con los años y años de darme cuenta de cosas muy pequeñas que me hacían bien, como cierto tipo de ejercicio. Me di cuenta que cosas muy sencillas, como ir al gimnasio, me hacía infeliz. A mí no me gustaba eso y yo terminaba usándolo como excusa para no hacer ejercicio, pero hay muchas otras formas. Nadar me encanta, entonces nadar se empezó a convertir en una práctica de autocuidado y de amor propio. Luego encontré cosas como el yoga, que también me hacen muy feliz. Ir incluyendo de a poquitos todas esas cosas son los que van construyendo esa cantidad de hábitos que luego solo tú te das cuenta cuáles son los que son importantes para ti. A mí me sirve también leer. Si yo paso un día sin leer lo que sea, una novela, el libro que me esté leyendo, es como para mí un día perdido, un día en el que no me siento bien. Otros hábitos que yo tengo son la alimentación. Si yo no me cuido en la alimentación, me voy de cabeza a comer azúcar, a comer dulce, y eso se me convierte en migraña, en cansancio, en sentirme mal conmigo misma. Entonces, si ven, son hábitos que pueden ser muy diferentes para cada persona, pero aprender a descubrirlos es lo que nos permite efectivamente practicarlos en el tiempo.
¿Y por qué es tan importante el autocuidado para los sueños? O sea, de pronto tú dices, ¿y esto qué tiene que ver con seguir mis sueños? Tiene que ver en dos cosas. Primero, en que tú para seguir los sueños debes estar bien. Seguir los sueños es algo que toma toda la vida y nunca se va a acabar. Es algo que es un plan a largo plazo y tú necesitas estar bien, hacerlo sostenible. Y si tú tienes hábitos fuertes, cada vez vas a ser capaz de lograr metas mayores, porque vas a ser capaz de tener disciplina para luego implementarla en esos sueños. Y lo otro que quería decir es algo que nos dijo una vez Daniel Aguirre, que a él lo tuvimos en este podcast, que nos estuvo hablando sobre el pensamiento indígena. Y él decía que en los indígenas el amor que los padres le daban a un hijo o que la comunidad le daba a un niño era como un arco y una flecha. Y entre más amor tenía el niño de pequeño, más se había tensado esa flecha para que al crecer podía llegar más lejos. Entonces uno debe amarse a sí mismo y entre más te ames, entre más confíes en quién tú eres, más lejos vas a poder llegar.
Hablemos entonces del autoconocimiento. ¿Cómo llega uno a conocerse? ¿Cómo llega uno a darse cuenta de esto? Yo sé que esto parece como de pronto o muy evidente o muy difícil, ¿no? Yo soy team, puede ser muy evidente, pero cuando lo haces en la práctica me parece muy difícil, porque son las cosas que son tan obvias y que están tan frente a tus narices que a veces es muy difícil entenderlas, o que a veces estamos como tan interconectados con las otras personas que llegamos como a mezclarnos, por ejemplo, con nuestra propia familia, con nuestro grupo de amigos, y no nos damos cuenta como qué es lo que me hace a mí diferente de ellos, qué es lo que a mí me hace una persona única, y ahí es donde entra el autoconocimiento.
Claro, porque todo empieza con conocerte a ti mismo o a ti misma, y esto es algo que nunca termina tampoco, es algo de todos los días, en todo momento tú tienes que saber cuál es tu voz interior, cuál es la voz del corazón y qué viene de afuera. Porque además, como dijo Pau, hoy en día estamos tan bombardeados de información, de opiniones externas, nos comparamos tanto por las redes sociales que es difícil uno saber quién es en realidad. Y por esto el tiempo a solas, el tiempo de introspección es muy importante para tú realmente desarrollar tu propia voz y aprender qué es lo que quieres hacer en esta vida.
Para llevar esto a la práctica, a nosotros nos ha servido mucho algo que se llama las dietas de información. Entonces, las dietas de información es exactamente no consumir cierta información como esta que todo el tiempo tenemos entrándonos. Entonces, hay muchísimas formas de hacerlo. Si ustedes son personas que les encanta leer las noticias, pues se pueden hacer un detox de noticias por una semana, 3 días, o dejar de seguir miles de páginas en Instagram o en Facebook o en Twitter, donde sea que ustedes lo hagan, que todo el tiempo les estén actualizando estas cosas, porque esto lo que hace es generarnos mucho ruido todo el tiempo. Estamos súper informados, pero al final del día no sabemos quiénes somos nosotros, no sabemos lo que queremos. Esa voz del corazón es súper difícil de encontrar si todo el tiempo estamos llenos de ruido. Algo que yo empecé a practicar hace poco, que lo hice después de verme este documental de Netflix del Social Dilemma, fue eliminar mis redes sociales. No las cerré, pero las eliminé completamente de mi celular, de mis dispositivos. En el único lugar en el que están es en el computador, pero en el computador, no sé, uno está trabajando o está haciendo otras cosas y a mí por lo menos me apetece menos meterme a Instagram o a Facebook a revisarlo. A mí me ha servido un montón, ustedes no se pueden imaginar. Todo el tiempo, así no lo quieras, te estás comparando con cosas, te comparas con noticias, con páginas, con lo que sea importante para ti. Y también esas son justamente las cosas que nos gusta seguir en Instagram, a mí por lo menos, porque es lo que usas como referentes o como inspiración o lo que sea, y muchas veces eso, sin darnos cuenta, nos termina haciendo daño. Yo lo eliminé, yo sé que para muchas personas puede sonar como súper radical, pero entonces hay varias aplicaciones en los celulares en los que uno lo que puede hacer es como limitar el tiempo del uso de estas aplicaciones. Limítenlo a lo que ustedes quieran, o a tenerlo solo el fin de semana, a usarlo una hora. En el celular ahora nos aparece cuánto tiempo en pantalla hemos estado y cuántas horas hemos estado, minutos o lo que sea, en ciertas aplicaciones. Ustedes pueden decidir con su agencia individual cuánto tiempo quieren estar en cada una de estos, ¿no? Es como no dejar que esto nos arrase y que estemos consumiendo sin siquiera darnos cuenta también la información, porque consumir no es solo ir a una tienda a comprar cosas, es todo lo que nos llega, sobre todo a través de las redes sociales, que es lo que creo que más usamos todas las personas.
Claro, si tú piensas en la información como comida, todo se te va a aclarar. Tú no estarías comiendo todo el día comida chatarra porque sabes que te vas a engordar, sabes que tu salud se va a dañar y también limitarías tu comida. Entonces, con la información es lo mismo. Trata de encontrar fuentes de calidad de información. No caigas en ese ruido que siempre es lo más fácil, es también como la comida. Es mucho más fácil comerse una pizza que comerse una ensalada. Pues lo primero es darte cuenta de esto, de que estás consumiendo cosas que te hacen daño a tu salud mental en este momento y empezarlas a cambiar, no solo a limitarlas, o sea, a consumir la información que sea relevante, que puedas poner en práctica y que te aporte algo positivo en la vida, sino también tener tiempo libre, tener tiempo alejado de tantas voces externas para tú empezar a conocerte. Aquí también sirven mucho los diarios, ¿no? Yo es algo que no he podido desarrollar el hábito, pero de a poquitos he empezado a escribir mis pensamientos y sirve mucho ver los pensamientos de uno en papel porque los puedes como externalizar y verlos de manera más objetiva, puedes entenderte mejor y muchas veces salen cosas que ni siquiera sabías que tenías dentro.
Oigan, y a propósito de lo que está diciendo Santi del tiempo, no solo tiempo de eso, sino tiempo de hacer otras actividades, ¿no? A mí me pasó mucho al inicio cuando les digo que eliminé las redes, que quedaba como en un delirium tremens de qué voy a hacer con mi vida, qué es parche, ahora no sé qué hacer con mi tiempo. Y claro, era porque estaba dedicándole, no sé, 1 o 2 horas de todo mi día a hacer scrolling a una pantalla que tampoco me estaba aportando nada. Entonces en ese momento te das cuenta como, bueno, tengo que encontrar otra actividad, pero ¿qué hago? ¿Qué me gusta hacer? ¿No? Porque si es uso del tiempo libre, puedes dibujar, puedes desarrollar actividades que te gustan, que no sabías que te gustaban, puedes hacer cursos, puedes salir a caminar, puedes hacer más ejercicio, pasar más tiempo con las personas que quieres. Eso del tiempo libre me parece increíble porque es cuando te das cuenta de qué es lo que realmente tú valoras.
Oigan, y en esto de conocerse a sí mismo, en serio, suena repetitivo, pero es algo que nunca se termina. Pau y yo llevamos años ya como implementando muchas prácticas de autoconocimiento, como lo es la astrología, los tests psicológicos, la meditación y simplemente estando más conscientes de quiénes somos, pero cada vez descubrimos más cosas. Este último mes ha sido como el mes de darnos cuenta de nuestras debilidades y de nuestras falencias, ¿no?
Sí, total.
Y nosotros llevamos ya 7 años juntos, pero uno solo ve las cosas positivas en uno y también en la pareja. Llega un momento donde uno empieza a verse cada vez más como uno es realmente. Y esto es aquí donde hay más poder y es donde viene algo que les queremos hablar y es la mentalidad de crecimiento. Entonces, muchas veces nosotros, pues cada uno de nosotros, no aceptamos nuestras falencias porque nos duele. La mente tiene como un sistema inmune, pero psicológico. Es decir, que uno se protege de ideas que le puedan a uno afectar la autoestima y es normal porque el ego, digamos, es como una cosa que todos necesitamos para sobrevivir en sociedad, para sentirnos bien con nosotros mismos. Pero entonces uno se bloquea mucho de cosas que le causen conflicto con esa identidad que uno tiene. Y uno defiende una imagen de que no, yo soy bueno, yo soy inteligente. Pero entonces la mentalidad de crecimiento, ¿en qué trata? Trata de que uno se vea como uno es, con sus fortalezas y debilidades que todos tenemos de ambas. O sea, si no tuviéramos fortalezas no tendríamos debilidades porque en realidad suelen estar conectadas en esas cosas que uno más brilla. Siempre son esas cosas que también, si uno lo ve de otra manera, son las cosas que uno más tiene dificultades. Y la idea es aceptar que uno siempre está en un proceso de construcción, de que uno no es perfecto y estar convencido de ello, que uno no tiene que aparentar ser de nuevo el más inteligente, el más bueno, el más honesto, el más lindo, no sé, cualquier cosa, sino que uno se debe identificar es con el que más aprende, con el que más mejora, el que más comprometido está con su desarrollo personal, y así uno se deja siempre de estar defendiendo de comentarios de otras personas, de críticas, de malos resultados, y uno empieza a tratar de sacar qué lecciones hay detrás de cada error o fallo que uno tiene.
Esto es muy difícil, o sea, honestamente, en la práctica esto es algo muy difícil. Como Santi les decía, a nosotros nos empezó a pasar el último mes, no es como que antes nos creyéramos perfectos, sino que en el último mes empezamos a ver muchos de nuestros propios defectos, empezamos a darnos cuenta de cosas que hacíamos y que lo hacíamos, era como decía Santi, también por protegernos nuestro propio ego. Y no sé si fue más fácil o más difícil haberlo visto juntos, porque pasamos muchísimo tiempo juntos, nos encanta estar juntos. Entonces, todo este proceso como de introspección lo hicimos contándole al otro. Oye, me di cuenta que hago esto por esto, me di cuenta que mira, que no he podido mejorar esta cosa porque yo tengo esta creencia o porque yo misma estoy actuando de esta manera. Y ser honesto con el otro a un nivel tan profundo es muy difícil, porque uno queda en un lugar súper expuesto de vulnerabilidad absoluta. Entonces, mi recomendación es, si ustedes tienen a alguien en quien confían de esta manera, es muy bonito, eso fortalece muchísimo la relación, porque obviamente te permite ser vulnerable y la otra persona, si realmente te ama, pues va a estar ahí para ti, va a estar abierta a, bueno, cómo te ayudo, cómo lo solucionamos, gracias por tu honestidad, y eso es bonito, pero también es muy difícil. Igualmente, si ustedes lo hacen de manera individual, también tiene su otra cara, lo pueden escribir, pueden hacer meditaciones, pueden, bueno, lo que a ustedes les funcione para darse cuenta, pero es súper, súper valioso mirar a la cara los defectos que uno tiene, porque en realidad es la única manera en la que puedes mejorarlos. Y esto de la mentalidad de crecimiento es algo que también llegó hace unos meses a nuestra vida con un libro que tú leíste, ¿no?
Se llama Mindset, de Carol Dweck.
Bueno, por si les interesa. Y es chévere porque es la manera en la que te das cuenta, bueno, yo creí que no podía mejorar en nada más por mi personalidad, por cómo soy, por mi genética o lo que sea, pero en realidad siempre se puede aprender más, siempre se puede mejorar, siempre esas cosas en las que creímos que estábamos como fijados, ¿no? Porque lo contrario a la mentalidad de crecimiento es la mentalidad fija, cuando ya tienes como una definición de ti mismo, de yo soy esto.
Y de los demás, yo creo que está muy relacionado. Si uno juzga a los demás como fijos, si no les das la oportunidad de que crezcan y de que cambien, uno va a tender también a juzgarse así a sí mismo.
Sí, claro, o sea, eso es lo que reflejas hacia afuera, también es mucho de cómo tú estás por dentro. Y esta definición de nosotros mismos, si la creemos estática, es lo que no nos permite mejorar. Si te está gustando este podcast y nos quieres apoyar, compártelo con otras personas y suscríbete en la plataforma donde lo estés oyendo. Nuestra misión es inspirar y ayudar a muchas personas a seguir sus sueños y a crear una vida que amen. Seguimos con el capítulo.
Entonces hay que ser brutalmente honesto con uno mismo, en serio. Solo piénsalo, si tú en este momento no eres bueno en algo que quieres hacer, por ejemplo en matemáticas, en ventas, en comunicarte con las otras personas, si tú tienes mentalidad de crecimiento, no tiene ningún problema, porque tú sabes que no eres bueno en este momento, pero que puedes mejorar. Y ahí es cuando uno se compromete con cambios reales, con trabajar. Pero si tú solo dices no soy bueno o ya soy bueno, estás completamente cerrado y te vas a estancar. Ya lo habíamos escuchado hace tiempo, pero no le habíamos prestado mucha atención, y les recomendamos que busquen el Enneagrama en internet. Es una herramienta de conocimiento súper potente que te va a dar como una descripción muy detallada de cuáles son tus fortalezas y debilidades psicológicas. Entonces yo, por ejemplo, soy una persona que le gusta mucho mantener la armonía y el bienestar. Y esto tiene fortalezas porque logro como conciliar muchas cosas, pero la debilidad es que a veces le huyo mucho al conflicto. Y realmente el conflicto, cuando se maneja bien, es ahí donde hay más aprendizaje y más mejoría.
Sí, y ojo que esto no significa como con la mentalidad de crecimiento, pues tú te vas a volver el genio matemático Nobel del próximo año, porque pues tampoco significa eso. Pero lo que quiere decir, por ejemplo, si tienes debilidades, como decías, Santi, en ventas o algo así, si no es tu fuerte, si tú ya hiciste todo para mejorar cierta área de tu vida y no te da, de pronto lo que no te estás dando cuenta es que no eres bueno en delegar cosas, en formar equipos, en crear este tipo de estrategias, ¿no? Entonces, ese es es el punto de ser brutalmente honesto, que es, son cosas que son muy difíciles de ver de uno mismo, pero ahí nos damos cuenta también de cuáles son las soluciones, ¿no? Y que muchas veces, obviamente nosotros no podemos ser increíblemente perfectos en todo, pero si usamos esas debilidades a nuestro favor, nos podemos apoyar o de otras personas o de otras herramientas para hacer que funcione.
Claro, me encanta esto de lo que dices, porque siempre hay una manera de lograr las cosas. Así uno no lo pueda lograr por sí mismo, porque todos tenemos fortalezas y debilidades innatas. O sea, todos podemos cambiar, pero cierto porcentaje. Hay un porcentaje que viene de nacimiento y pues obviamente no todos podemos ser un Usain Bolt, no todos podemos ser Adele, sino hay que explotar esas fortalezas de uno. Y en las debilidades toca aprender a trabajar con otras personas. Hay un libro que a mí también me encanta, se llama Principios, de Ray Dalio. Y Ray Dalio es uno de los inversores más importantes del mundo. Y él en este libro habla de sus principios del éxito. Es muy, muy bueno, se lo recomiendo. Y lo que él dice es que no importa tanto lo que él conoce y lo que él sabe hacer, sino cómo maneja aquello que no conoce y que no sabe hacer. Entonces, si él, por ejemplo, quiere crear una empresa de comida y él no conoce nada de ese sector, no es tan importante que él se vuelva el súper experto en la comida, porque cuánto tiempo le va a tomar eso y en realidad uno no puede conocer todo, sino lo más importante es que encuentre personas que ya saben aquello que él necesita, que forme equipos, que colabore. Y si tú te apoyas del conocimiento y de las fortalezas de otros, tú puedes lograr muchísimo más que si trabajas en solitario.
Así es como se conecta esto con el seguir tus sueños, porque claro, muchas veces nosotros queremos lograr todo por nosotros mismos, queremos sobre todo como emprendedores, entonces nosotros montamos el negocio, creamos el producto, somos los de marketing, mejor dicho, nos creemos capaces de hacer todo y claro, podemos aprender muchísimo y podemos mejorar muchísimo en muchas cosas, pero si no conocemos nuestros defectos, pues no vamos a saber cuáles son esos puntos tan débiles que muchas veces son los que no nos dejan avanzar. Y si nos conocemos a nosotros mismos, podemos buscar ayuda en otras personas, identificamos nuestras debilidades y vamos otra vez de camino hacia nuestros sueños.
Claro, una vez vi una frase que me gustó y era que emprender era desarrollo personal puesto en una empresa. Porque realmente una empresa es el reflejo de sus fundadores. Y todo esto de lo que te estamos hablando importa. Importa tú cuánto te conozcas, importa tú cuánto te cuides, importa vivir tu propia aventura, hacer de esos sueños que tienes en el corazón de metas. Esto es muy importante. No basta con ser soñadores. A nosotros nos encanta, sí, los sueños, todo esto, pero hay que ser manifestadores, creadores de realidad. En realidad, co-creadores. ¿Qué significa esto? Que la realidad la creamos en cooperación con nuestro entorno, con otras personas. No se trata de que tenemos control completo sobre la realidad, ni tampoco de que la realidad nos controla completamente. Es un trabajo en conjunto. Así que los invitamos a eso, a que sean soñadores y que sean co-creadores de esa realidad que más quieren vivir. Y aquí yo quiero ya, para empezar a cerrar, hablar de un tema que es fuerte, lo he aprendido hace poco, y es la diferencia entre los sueños y el destino. A veces uno cree que sus sueños son una cosa, pero la vida tiene para uno otra cosa. Entonces, si recuerdan la película En busca de la felicidad, si no la han visto, aquí se vienen unos spoilers, pero él llegó a un punto donde se dio cuenta que aquello con lo que insistía no era el camino, porque él quería vender una máquina a unos médicos y lo intentaba todo el día y nadie en realidad quería su máquina, hasta que llegó a un punto donde lo dejó la esposa, donde le tocó dormir en un baño, en un metro con su hijo, y él aquí hizo algo que al parecer iba en contra de sus sueños, pero a largo plazo era su destino. Si tu sueño es algo supremamente específico y tú estás insistiendo en eso y no sale, piensa que pueden haber otros caminos. Que a veces tú buscas algo es por lo que te da eso. Entonces tú quieres tanto ese trabajo, en realidad es porque quieres tranquilidad económica. O quieres tanto ese viaje porque en realidad quieres sentirte tranquilo o tranquila. Como que hay que ser flexible para adaptarse a las circunstancias y realmente lograr los sueños. Porque los sueños siempre son algo interno, no son tanto conseguir algo externo, sino es del alma.
No, sabes que yo estoy de acuerdo contigo con lo que estás diciendo, que los sueños no son exactamente, sí, en el caso de la película que dijiste, vender esa máquina, de pronto no era su sueño, pero su sueño sí es esa vida a la que te va a llevar lograr cierta cosa, pero no estoy de acuerdo con la diferencia que haces entre los sueños y el destino, porque me parece que los sueños son justamente ese proceso de co-creación y el destino siempre se entiende como algo a lo que tú estás destinado a hacer. Pero yo no creo en eso, yo creo que todo eso se construye, que uno sí trae como una línea y como que tu alma sí viene de cierta manera condicionada, entre comillas, pero es condicionada al crecimiento, a lo que tú necesitas aprender, a lo que a ti te puede hacer bien, no a que hay un destino manifiesto al que no puedes escaparte, y si te estás dando en la cabeza contra vender esa máquina es porque tenías que ser accionista, no sé, me parece que no me resuena. Pero sí estoy de acuerdo en que muchas veces lo que nos pasa es que creemos que una cosa es nuestro sueño porque no nos damos cuenta que eso solo es un medio y lo que queremos es cierto fin. Y ese fin es donde yo sí creo que hay que flexibilizar los medios, porque hay muchas maneras posibles de llegar a un mismo sitio, y si te estás dando durísimo contra un camino es porque posiblemente ese no es el camino, o porque elegiste el camino más fácil, o no sé, por la razón individual que sea. O sea, sí, estoy de acuerdo en esto de flexibilizar los medios, pero no porque me parezca que tu destino sea una cosa diferente a tus sueños.
Pues creo que para aclararlo entre nosotros y también para los oyentes, es que una cosa es tu por qué, otra cosa es tu qué y otra cosa es tu cómo. Entonces, el qué es el resultado tangible que buscas, el cómo es el medio para conseguirlo, y tu por qué, pues, es el motivo profundo de por qué quieres hacer esto. Los sueños son el por qué y el qué. Es tu motivación interna, tu conexión contigo mismo, con tu esencia, y es lo que quieres conseguir. Pero el cómo puede cambiar y ser de muchas maneras. Entonces, esto es lo que queremos decir. Que...
Mejor dicho, sí son los sueños.
Sean flexibles para conseguir lo que quieren, ¿sí? Sean flexibles en el cómo, pero no en el qué ni en el por qué.
Exactamente. Bueno, para cerrar, les contamos entonces que nuestro camino también trajo mucho de todo esto que les hemos dicho. Después de mucho conocimiento y mucho autocuidado, nosotros también intentamos muchos negocios diferentes, intentamos cosas online, intentamos vender cosas, intentamos vender servicios, y nos estrellábamos y nos estrellábamos, y nosotros decíamos, pero mi sueño es, bueno, nuestro sueño en este caso, es tener una vida muy libre, es aportarle valor a las personas, nosotros queremos ser nómadas, ¿no? Poder vivir en cualquier lugar y no estar atados a ningún sitio porque nos encanta viajar, entre muchos otros sueños. Esos eran como nuestro esquema grande de sueños, y lo que intentábamos no salía, nos sentíamos súper frustrados, no sabíamos qué hacer, obviamente tuvimos problemas de plata. Nosotros les hemos contado en otros videos en Instagram que tuvimos que pedir créditos para financiarnos acá parte de nuestra educación. Nosotros veníamos becados, pero en algún momento tuvimos la necesidad para la manutención de pedir créditos, y esas cosas no nos desanimaban, pero sí hacía que fuera mucho más difícil todo. Hasta que en un punto pensamos como tal vez nos estamos equivocando, tal vez sí es esta la vida que queremos, pero lo que queremos no es necesariamente el tipo de servicios o el tipo de productos que estamos ofreciendo, y por eso nos está costando tanto, y tal vez hay otros caminos. Y no les voy a dar muchos spoilers en este momento, pero nos dimos cuenta que para nosotros algo que era un camino muy viable y que igual nos llevaba a la misma vida de nuestros sueños era crear algo que se llama emprendimiento social, que fue algo que aprendimos aquí estudiando en nuestra maestría, y es un emprendimiento que no es solamente con ánimo de lucro, sino que tiene por detrás muchísima responsabilidad social, responsabilidad ambiental, y que además lo que estás haciendo tiene que ver con un propósito. No es como vender cualquier cosa, sino vender algo que tú crees que le aporta valor también a las personas, a tu comunidad, bueno, al medio ambiente, a todos los seres vivos en este caso. Y luego les vamos a mostrar, esto también ha sido otro camino, porque nosotros como multipotenciales queremos aprender muchísimas cosas distintas y no ha sido nada fácil. O sea, es para decirles que a veces el camino de los sueños es súper largo, pero eso no significa que no estemos en el camino adecuado, sino que a veces simplemente el medio que elegimos no era el correcto, y está súper bien equivocarse porque ya descartas un montón de cosas que antes no sabías que no iban a funcionar. Y nosotros ahora estamos trabajando en este emprendimiento social que empezamos a crear y que muy pronto les vamos a poder contar de qué se trata, y ha sido un camino totalmente nuevo y totalmente inesperado para nosotros.
Entonces, para concluir, primero, los sueños requieren mucho trabajo, y no solo trabajo, digamos, externo de crear hábitos, disciplina, conocerte, sino un trabajo de transformar quién tú eres, porque tú ya vienes con unas fortalezas, pero también muchas debilidades, y los sueños justamente son ese incentivo para crear tu mejor versión. Y en la práctica esto es difícil, no es tan lindo como una quote que se puede ver en Instagram, sino que es difícil, pero obviamente para nosotros vale completamente la pena. Y piensa en los sueños como algo a largo plazo, o sea, es un compromiso que tienes por toda la vida. Seguramente si hay algo que tú quieres y lo logras, ahí te vas a poner otra meta nueva. Entonces lo más importante es conectar con tu porqué y empezar a hacer cosas que te acerquen cada vez más a una visión que tienes. Y esta visión va a ir cambiando, tú vas a ir cambiando, todo va cambiando, pero yo creo que lo más importante es este compromiso con uno mismo. Nunca resignarse a vivir una vida que otros quieren para uno, sino uno siempre estarse preguntando, ¿es esto lo que quiero? ¿Es esto lo que me hace feliz? Y tomar acciones para crear esa vida que más quieres.
No se les olvide nunca que el tiempo es limitado y que si ustedes no toman decisiones, las decisiones van a ser tomadas por ustedes y la vida va a seguir pasando y todo se va a seguir moviendo. Entonces, si no son ustedes quienes deciden hacia dónde quieren ir, las cosas simplemente les van a pasar por encima. Así que, bueno, hagan estas tareas, hagan todas las cosas que les dijimos aquí, cuéntenos qué tal les parece. Nos pueden encontrar también en Instagram como Instante Cronopio. Háblenos si tienen dudas, si nos quieren contar sus historias, nos va a encantar encontrarlos ahí, y esperamos que les haya servido muchísimo, que esto haya servido de inspiración y que les haya dejado como ideas en lo que pueden trabajar en ustedes mismos para seguir en ese camino de los sueños. No olviden dejarnos sus comentarios y pueden encontrarnos en nuestro Instagram como @instantecronopio.